Amigo y amiga oyente de Flaxo Radio, gracias por acompañarnos en este Flaxo Especiales. Hoy tenemos como invitados a la gente de Zona Acuario. Hoy nos acompaña Alejandro Bustos, quien es director de Zona Acuario, esta editorial que desde hace 17 años viene editando la revista Elé, que es una revista infantil, y que ahora está promocionando una serie de elementos súper interesantes. Tengo por acá un ejemplar. Quiero mostrarlo, ponerlo acá en pantalla. Esta es la revista Elé número 99. Hoy estaremos hablando con Alejandro justamente sobre esto. Ya les voy a presentar a Alejandro en un momentito. Entonces, les decía, tenemos también algunas sorpresas. Hay un audio cómic del cual estaremos como hablando más adelante también. Así es que les invitamos para que no se pierdan esta edición súper interesante. Alejandro, en este tiempo, en estos 17 años, ha habido una mutación de la revista de algo más clásico como esta, el ejemplar impreso, digamos así, hasta llegar a una serie de productos transmediales, multimediales. Carlos de Escolari habla justamente acerca de las hipermediaciones y también él habla de la transmedia, donde estamos pasando de un mundo físico a un mundo también virtual y también a esta posibilidad de hacer un fandom, una serie de cosas que provocan una reacción en comunidad. Y en este tiempo ustedes han estado trabajando durante todos estos 17 años en esta producción que resulta súper importante y significativa porque están, digamos, trabajando con un público muy sensible que es el público infantil. Y seguramente ya nos irás contando en esta entrevista cómo han ido ustedes solucionando y desarrollando estos productos comunicacionales acordes a estas nuevas a estos nuevos tiempos. Entonces, te agradezco mucho, Alejandro, por acompañarnos y nos gustaría escuchar entonces cómo ha sido esta hipermediación entre el formato más clásico donde el niño tomaba un tema muy didáctico, muy, digamos, de a mano, a pasarnos también a un formato digital. ¿Cómo ves tú esta evolución que han tenido?
Es enriquecer el universo, es saber que si por ahí un niño o una niña no conoce nuestra revista o al Capitán Escudo, por ahí en YouTube encuentra el cortometraje y se engancha. Y bueno, y ya sabemos que no importa si empezaste por audiovisual, luego puedes ir al libro, si empezaste en el libro, puedes ir a la revista y así. Ese salto, ese consumo mediático por acumulación es el que hemos tratado de enriquecer con nuestra propuesta. Tenemos el Capitán Escudo, que ha llegado a distintos formatos de productos que podríamos denominar de merchandising, como camisetas, como llaveros, una figura conmemorativa que sacamos, numerada, con un certificado de autenticidad, pintadas a mano, sacamos solamente 100 figuras de estas. En fin, el cortometraje en animación 2D que realizamos. Y bueno, se dio este personaje que es un paso muy natural dentro del universo cómic, que los personajes del cómic luego pasen a ser cosplay. Entonces, eso a nosotros, después de la pandemia, después del encierro, nosotros pensamos, dijimos, bueno, a ver, te cuento, un paréntesis. Antes de la pandemia, antes, estábamos empezando el proceso de producción de una obra de teatro del Capitán Escudo. Pero bueno, sabemos lo que pasó con los teatros, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, se empezó a abrir poco a poco el país, poco a poco el mundo, y dijimos, no son las condiciones para generar una obra de teatro. Todavía las salas estaban ocupadas en una capacidad reducida, en fin. Pero dijimos, no, pero queremos ya encontrarnos, ver a vernos. Y es ahí donde le encontramos sentido al formato cosplay. El Capitán Escudo de cosplay es interpretado por Francisco Arias, un actor profesional, que además, coincidencialmente, porque te digo la verdad, esto no fue algo pensado, él puso la voz del personaje Capitán Escudo en el cortometraje. Es el cosplayer Capitán Escudo, el actor que lo representa, que ha tratado justamente por ser un actor profesional de dotarle más elementos dramatúrgicos. Ajá. Que el cosplay tradicional, que es más como de exhibición, como de movimiento, de interpretación. Ajá. Pancho sí. Siempre ha tratado de incorporar otros elementos y es la voz del último formato distinto al impreso que sacamos, que es el audio cómic del Capitán Escudo.
Se parecen mucho los dos, el personaje del cómic y el Francisco, así es que Bueno, saludos a Francisco, que por cierto le decía que estamos por hacer esta entrevista este lunes. Ya que hemos hablado y hemos mencionado varios de los formatos nuevos que están lanzando, y vamos a hablar también de esta obra de teatro que creo que no debe estar, digamos, todavía... que seguro que la van a sacar ustedes. Uh-huh. Pero quisiera, Angie, que podamos pasar entonces de este... el cortometraje que se hizo, que produjo Son Acuario con Cabeza Hueca, me parece. Ajá, que son los dos, ¿no es cierto? Por cierto, Son Acuario es la editorial que produce la revista L.E., donde está el personaje Capitán Escudo.
Exactamente.
Por cierto, ahí vayan a algunos, hay una cadena de supermercados muy grande donde ustedes pueden ver. Uh-huh. Ya le vamos a pedir a Alejandro que nos muestre la revista, sí. La última, la que tienen acá. Aquí ya está. Lanzada. Pero vamos entonces, Angie, con este video, con el video del cortometraje del Capitán Escudo. Y vamos a escuchar unos minutitos para ver, porque ahí se ven algunos personajes que están.
Con todo gusto.
Vamos a ver entonces para las personas que nos están viendo en internet.
Nos encontramos en la Corte de Justicia, en donde serán liberados por falta de pruebas los tres últimos detenidos. También el Cuerpo de Bomberos ha expresado su preocupación luego de la desaparición de uno de los capitanes más condecorados de la institución. Escuchemos.
Como no es posible demostrar la culpabilidad de los sospechosos, deben quedar en libertad. Por lo tanto, he firmado las boletas de excarcelación de los detenidos. Vándalo, Contaminator y Deforestador. En mi calidad de juez a cargo, declaro cerrado el caso. Gracias. No voy a contestar preguntas.
¡Señora jueza!
¡Espere, señora jueza!
¡Señora jueza!
¿No le preocupa que vuelvan a delinquir?
¿Ya están rehabilitados?
¿Determinaron las causas del incendio?
¡Esto no tiene nombre!
¿Pero cómo? Si son los criminales más peligrosos de la ciudad.
¡Deténgase! Lo que usted hace no es justicia. Su decisión es ilegal y deshonesta. La única razón para liberar a estos detenidos es la desaparición de los archivos en el incendio, que fue provocado por ustedes.
¡No des ni un paso más! ¡Claro que esto no es justicia! ¡Porque yo soy injusticia!
Y yo soy las mil caras de la mentira. ¡Dogna Gogo!
¡Con todo!
Y bueno, estábamos viendo en internet, lamentamos, había un pequeño problema técnico al inicio de esta entrevista con un pequeño eco digital, pero lo hemos solucionado. Y bueno, estábamos viendo ahorita parte del cortometraje de El Capitán Escudo. Ya lo vieron, para quienes nos ven fuera del país también. Este es el primer superhéroe ecuatoriano. Digamos, han habido otros esfuerzos de caricaturas, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente Don Evaristo en la década del 90, que se le consideraba como un chuya quiteño, pero realmente él era ambateño, digamos. Pero está el icono de él, de esta figura del chuya, y había un personaje como el chuya Romero y Flores, en el cual se inspiraba un poco Evaristo. Ernesto Albán, realmente era el nombre de él, ambateño. Pero, digamos, así como superhéroe en la televisión, así como, no ha habido. Pero este es un esfuerzo muy fuerte que ustedes han hecho, Alejandro. Estos, me contabas que creo que son como 15 o 16 años de la creación del Capitán Escudo.
El Capitán nació en octubre de 2000,
2006, exactamente, el Capitán Escudo. Son 16 años que está ya el personaje.
Y también hemos visto una evolución entre un personaje que era un poco con una carita un poco más infantil, hasta ahora que tiene más bien como un cuerpo de ya de un superhéroe. ¿Cómo era la idea del Capitán Escudo al inicio y la que tenemos ahora?
La idea se ha mantenido en el tiempo. Era básicamente esta, era crear un superhéroe ecuatoriano que enfrenta los problemas que afectan al Ecuador, representados en los personajes de la Liga de la Maldad. Por supuesto, nosotros no pudimos nunca medir el potencial que tuvo el Capitán Escudo en sus primeras aventuras. Ahí nosotros tuvimos influencias de como equipo, ¿no? De muchos personajes que nos gustaban. Yo creo que ahí se sumaron las historietas que a cada quien le gustaba, los superhéroes, los rasgos, que fuimos como juntando en una propuesta unificada que estaba mucho más cercano a la tira cómica que al cómic como tal, ¿no? Era una apuesta más de humor, era un personaje más bien frágil, más bien comprometido con el cambio, sí, solidario, con una actitud heroica, sí, pero no necesariamente con superpoderes, que a veces ganaba con suerte. Era, lo pensábamos como alguien ya mayor, con una calvicie marcada. Entonces era así, como jugar con el estereotipo, con el cliché del superhéroe.
¿No? Bien, un antihéroe podría ser, digamos, así como sí, el
chapulín sí, colorado. Sí, 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 por ahí en algunos estudios que se han hecho sobre el personaje lo vinculan mucho con el capitán, con el chapulín colorado, con... Ajá. El Capitán Bíceps con Dorito, es decir, como sí, claro. Con rasgos, ¿no? Rasgos de personajes que no necesariamente responden al canon del héroe japonés o norteamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezó ahí. Creo que funcionó muy bien desde el comienzo. Yo creo que el Capitán Escudo al comienzo estaba cobijado por el E. Luego yo creo que ha llegado a tener tal relevancia que es más bien ahora al revés. Yo creo que es el Capitán Escudo el que jala en muchos sentidos la lectura de la revista. Y bueno, lo que ha ido pasando es que el equipo ha cambiado. Durante estos años han aportado al Capitán Escudo muchísimas personas. Los ilustradores del Capitán Escudo han sido 6, los directores creativos han cambiado también. Durante muchos años estuvo Beto Valencia, ahora está Diego Castillo. El equipo, bueno, editorial nos hemos mantenido. Hay un equipo que nos hemos mantenido desde el inicio con Arceli Díaz, conmigo, pero que siempre hemos estado abiertos a sumar guionistas, a sumar personas que han aportado mucho al personaje, que ha ido cambiando y se ha transformado poco a poco. Ha derivado en tener 3 universos, 6 versiones del personaje. Uh-huh. Bueno, yo diría ahora que 4 universos marcados, porque bueno, hay un tema que estamos como a partir de tanta producción en estos años de cómic, estamos como agrupando esta producción en compilaciones que nos permitan ir como cerrando todos esos puntos que abrimos en determinado momento. Entonces ahora estamos cerrando el universo Capitán Escudo y sus amigos y retomando el universo Evolución. Yo creo que esa es la ventaja del formato cómic y de los superhéroes. Yo creo que ninguno de nosotros, recién de ver un multiverso de Spider-Man, ver la serie para niños chiquitos de Spider-Man, leer el cómic y bueno, y decir al fin, ver los live action también. Entonces, y decir, bueno, el personaje te permite muchas cosas, muchos juegos, ir al pasado, ir al futuro, juntar universos. Entonces, yo creo que eso nosotros hemos aprovechado como riqueza narrativa del formato. Hemos aprovechado esa riqueza.
¿Qué tan difícil es hacer un corto animado en 2D? No, es que 3D es que tener... No. ¿Qué tan complicado y costoso es esto, Alejandro?
Bueno, yo creo que para nosotros, o sea, en nuestro medio es complejo. Es complejo y quizá es... es un formato que tiene sus ventajas. Sus ventajas porque sí, es un formato con un costo menor, es un formato que te permite cierto tipo, sobre todo nosotros que veníamos de una línea de ilustración, ¿sí? Tradicional digital, nos permitía como que muchos de los recursos que teníamos se pongan al servicio del formato del cortometraje, ¿sí? Mira, el formato 3D tiene otras potencialidades inmensas. Nosotros en el inicio del proyecto estuvimos muy, muy dispuestos a hacer el cortometraje en 3D. Para eso incluso hicimos una alianza con una productora muy importante en el formato, que es Mate. Se hicieron los modelados del personaje. Se vio muchas, muchas posibilidades. Por ejemplo, el manejo de cámaras es distinto. O sea, el 3D con los modelados te permite contar una historia con otras, para un director, una directora, te da otras herramientas. Pero luego está el tema económico. Luego está el tema económico en el caso de la técnica, que es mucho más costosa. Y por otro lado está el tema de distribución y de monetización del formato cortometraje. El cortometraje no es un formato que estamos acostumbrados a ir a un cine a pagar por ver un cortometraje de 18 minutos. No, espero la película. El cortometraje tampoco puede llegar a televisión porque no tiene ni la duración ni el formato tan adecuado como para entrar en un circuito de televisión tradicional. Sin embargo, bueno, el cortometraje nuestro pudo estar, se estrenó en salas, estuvo en festivales nacionales e internacionales, circuló muy bien. Luego tuvimos la apertura de canales de televisión también acá, que bueno, que a veces por ahí nos hacían un pequeño reportaje, pegaban el cortometraje y listo, ya copábamos esa franja de 30 minutos. Entonces, sí, tuvo una buena andadura y una buena recepción. Y luego sí, queríamos que bueno, sabemos que nuestro país es diverso y que hay otros públicos, ¿no? Y decíamos, bueno, por ahí nos decían, ¿cuándo llegan a un cine en Loja? ¿Cuándo llegan a Esmeraldas? Y decíamos, pucha, no nos han invitado, no sabemos, no es tan fácil, es complicado. Pero dijimos, bueno, está YouTube. Y bueno, entonces es ahí donde lo liberamos al cortometraje, lo pusimos en Zona Acuario TV, en YouTube, en los canales de la revista Ley del Capitán Escudo.
¿Cuál es el título con el que podemos buscar el cortometraje?
Es Capitán Escudo, el origen del superhéroe tricolor. Está ahí en YouTube y ahí sí, bueno, pasó otra cosa, pasó que lo vieron en México, pasó que lo vieron en Colombia, que lo han visto en Argentina y en general yo creo que son muy positivos los comentarios al respecto y es un trabajo de otro equipo, eso es interesante porque si bien Zona Acuario es yo creo que se ha vuelto también así como lo que hacemos en micro, ha pasado en macro. Se vuelve como un articulador del talento de muchísima otra gente. Mencionaste a Cabeza Hueca con Isabel Dávalos, que se juntó al proyecto enseguida, pero bueno, ella sumó a muchísimas personas en determinados momentos del proyecto, como Javier Andrade, como Alfredo Mora, como Toño Cepeda, bueno, y muchísimas personas más en ese equipo que al final son... responsables de que el cortometraje haya salido así, después de muchas dificultades, muchos problemas en la producción, sobre todo económicos. Acordémonos la crisis de 2016. Nosotros ganamos para ese cortometraje unos fondos concursables, pero luego tuvimos muchísimos otros problemas financieros aledaños. Sin embargo, el cortometraje está ahí y pues bueno, quienes no lo han visto, les invito a que lo puedan mirar.
Y también en esa mixtura de formatos que ustedes han estado experimentando, nos has dicho que ha sido muy costoso la producción. Pero quisiéramos ahora escuchar, vamos Angie, le pido a Angie Mora que esté en el estudio, que nos ayude con el audio cómic que tenemos ahí. Podemos dejarle ahí de fondo tal vez alguna... Exacto, dejémosle ahí rodar unos minutitos mientras vamos escuchando con Alejandro aquí en el estudio.
¡Sí, magnífico! ¡Este será un gran negocio!
¡Huyan! ¿Quieren matarnos? ¡Salven sus aletas!
¡No! ¡Oh, no!
¡Esto es una masacre! ¡Naden! ¡Naden! ¡Corran!
¡Huelen!
Capitán Escudo, el superhéroe tricolor. Hoy presentamos Amenaza en las Islas Encantadas.
Trato hecho, capo. Pero recuerda que para enviarte el cargamento debes transferirme el dinero hasta el último centavo de los millones que acordamos. No, no pasará nada. Va a resultar perfecto. Aquí ganas tú y gano yo. Tengo a la pareja perfecta para ejecutar este trabajo. Claro, claro, te mantendré al tanto. Este será el mejor negocio de mi vida.
Las maravillosas Islas Galápagos son parte del territorio ecuatoriano. Tienen un ecosistema con especies únicas de flora y fauna de gran valor para todo el planeta. Es una de las reservas marinas más grandes del mundo y su superficie fue ampliada recientemente para proteger más y mejor a este patrimonio natural de la humanidad. Esta historia sucede dentro del mar territorial, pues aunque parezca increíble, Corruptus y sus secuaces han logrado burlar las leyes y los controles. Presten mucha atención.
Doctora Victoria.
Escuchamos ahí a la doctora Victoria Paz, no la alcanzamos a oír, por cierto, pero quienes son fans de la revista del Capitán Escudo, la revista Ley, donde está el Capitán Escudo, Alejandro ya ha traído la revista número 99, que la quisiera que la expongas, y también Angie, si nos puedes ayudar enfocando a la revista, ese sí se ve, me dice. Entonces, esa es la portada de la revista Ley número 99. Por cierto, ahora en diciembre nos acaba de decir Alejandro, estaremos con la número 100. Pero hagamos un poco, una exploración así rapidita de lo que tenemos en esta edición, Alejandro. Y este audio cómic que estamos escuchando lo pueden escuchar a través de un código QR. Que está, explíquenos un poquito más. Si nos ayudas con...
Ajá, sí. Esta es la edición 99. En octubre, a inicios de octubre, circula la revista 100. Y lo que tendremos en diciembre es el nuevo formato.
Okay.
Puedo darles un anticipo. Vamos a estar más cerca del formato libro que del formato revista.
Ah, mira.
Y tiene esta lógica, recuperamos esta idea del coleccionable. Pero, por supuesto, seguirá siendo llena de diversión, llena de ilustración, llena de formatos diferentes, de animación, de sonido, en fin. Bueno, esta edición 99 es una edición que tiene, bueno, justamente como ustedes pueden ver, como tema central, Amistad sin Fronteras. Es un tema donde abordamos la problemática del refugio junto a especialistas de ACNUR, de Naciones Unidas, con quien el equipo pudo trabajar para poder desarrollar esta edición.
Qué lindo.
En esa misma línea hay una entrevista a Neysy Dahomes, nuestra supercampeona olímpica, que además es refugiada, ¿no? Es una persona refugiada y nos cuenta también un poquito de su experiencia de vida. Tenemos un especial de aves del Ecuador que se articuló también con especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Wow. Está...
Hay divulgación científica ahí, Alejandro. Me acabas de dejar con un...
Bueno,
siempre ha sido la revista muy de mucha divulgación. Eso es como una característica súper especial y me encanta de la... De la L.
Sí, bueno, la posibilidad revista, como formato revista, tienes la posibilidad de tener distintos géneros periodísticos, ¿no? Entonces tienes artículos, puedes tener la entrevista, puedes tener el cómic, tenemos narrativa también, siempre hay un cuento, lírica también se ha integrado, a veces hasta guiones de teatro hemos logrado incorporar para proponerles a las niñas y a los niños montar su propia obra de teatro.
Hasta sección de chistes.
Bueno, los chistes son taquillerísimos. Yo diría que van ahí cara a cara, vis a vis, codo a codo con el Capitán Escudo. Es decir, los libros, por ejemplo, de chistes que hemos compilado, son los libros de más ventas que hemos tenido en la historia de Zona Acuario, ¿no? Incluso más que los libros del Capitán Escudo. Genial. Entonces, nuestros libros de superchistes, que ahora también son, tienen códigos QR con animaciones y chistes que están contados por actores y actrices profesionales.
Oh,
entonces,
wow.
El último libro de Superchistes 5 ya incorporó este diferenciador frente a los primeros. Entonces, bueno, también tenemos acá, mira, la primera parte de un mega cómic, ¿sí? Que hemos creado justamente en el formato en universo Capitán Escudo y sus amigos. Este, ustedes lo ven ahí. Se llama Un espejismo destructivo. Acá me gustaría hacer una notita para contar algo acerca de cómo nosotros hacemos los cómics. Dependiendo las temáticas, se pueden crear personajes que representen a los problemas. Entonces, está Impuntual Man, está Alcoltec, está Corruptus, está Violentor, está Succio, en fin. Acá está Cash. Este es un personaje nuevo que creamos, donde quisimos abordar el tema del extractivismo, ¿sí? Sobre todo, y lo situamos en la zona del Chocó Andino, más allá de que esto puede englobar a muchísimas de las problemáticas ambientales que está viviendo Latinoamérica en general. Y acá lo trabajamos con científicos especialistas, también en temas de ambiente, en temas de fauna, que se sumaron al equipo y que nos permitieron dotarle a este abordaje de... la consistencia necesaria para que sea un cómic divertido, sea atractivo, los personajes están buenísimos, vemos a un corruptos y a injusticia transformados, pero también sabemos que hay que abordar una problemática muy fuerte ligada a lo que implica el extractivismo en las zonas de alta biodiversidad.
Wow.
Y sabemos el riesgo que tienen las fuentes de agua. Entonces, bueno, yo creo que ahí con el Ley, con el Capitán Escudo, nosotros también estamos dando claves a la niñez para comprender la realidad, investigar más, preguntarse acerca de todos estos temas, porque nosotros partimos de la convicción de que con las niñas y niños podemos hablar de cualquier tema, siempre y cuando encontremos el registro, el tono adecuado para hacerlo. Así que sin temor, ¿por qué no hablar del tema del extractivismo en un cómic? Y pues bueno, está ahí. Y al final del cómic tenemos esta página de acá, que es un código QR grandote, que lo ven ahí, que es a través del cual pueden ustedes escuchar el audio cómic completo. El audio cómic se llama Amenaza en las Islas Encantadas. Hay en cambio de Forestadora, perdón, Depredadora y Deforestador. Atacaron en las Islas Galápagos. Entonces, pues bueno, esa historia es muy linda y pues es una historia que también el guión parte de una historia de cómic, pero es un guión de radio, es un guión de radioteatro, donde ya intervino Diana Borja, que es una persona, una artista especializada en dramaturgia, especializada en radio, que permitió justamente crear una historia que está mucho más allá de esa idea inicial. Y bueno, y después se sumó el talento de muchísimos actores, actrices, realizadores de sonido, el equipo creativo de Zona Acuario, que permitió tener este primer audio cómic, que bueno, es el primero. En la L100 viene el segundo. Y esperamos que si el formato es bien recibido por las niñas y los niños, pues podamos tener una serie también más en un formato donde podamos recrear todo este universo sonoro del Capitán Escudo.
Me contabas que cuando te planteabas el nombre de este audio cómic, pensabas más como en el radioteatro, decías como radio cómic. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay que estar muy atentos un poco a esos nuevos metalenguajes que nos estamos inventando todo el tiempo?
Sí. Ahí fue un aporte igual de equipo. Ahí Galo Califé, que es parte del elenco de tanto del cortometraje como del audiocómic, y que es una persona que siempre nos está dando ideas y ha estado muy atento durante todos estos años, Galo, con su experiencia como productor, como una persona que ha generado propuestas museográficas, escénicas, contenidos, comunicacionales. Entonces, Galo, alguna vez conversando, yo hablé con él mucho del proyecto del radio cómic. A mí me encanta la palabra radio y cómic ahí juntas y todo, ¿no?
Tenían hasta una radio ustedes, ¿cierto?
Claro, una radio que se llamaba Radio Le, Suena la Diversión. La tuvimos como un proyecto, igual, parece que estuvo un par de años ahí a cargo de otro equipo igual, especializado en esto, pues, y fue una experiencia muy linda. Hicimos una cabina ahí en la Casa Le y ahí nos divertimos un buen tiempo. Pero bueno, recuerdo, volviendo a tu pregunta, que, bueno, esta idea, a lo que apunta es a convertirse en un podcast. Esa es nuestra idea, un podcast para niños. Y yo sé que el podcast es un formato que, a ver, en el caso nuestro, ¿no? El caso de lo que estamos pensando para niños. Tiene de la radio, pero no es radio. Tiene del audiolibro, pero no es audiolibro.
No es audiolibro.
¿No? Entonces, hay elementos del cómic que están tomados en las ideas originales, en las historias, en los personajes, pero por supuesto, es otra cosa. Entonces, es ahí donde dijimos, bueno, vamos a llamarle audiocómic, porque quizá radio cómic, para mí, que tengo 45 años, dice, yo lo quiero escuchar. Porque yo escucho radio. Claro. Es uno de los formatos de comunicación que yo más aprecio, ¿no? Pero por supuesto, ahora escucho podcast también, es decir, y muchísimos, ¿no? Y de aquí, de otras partes del mundo, en fin, porque es una nueva forma de acercarte a lo sonoro. Entonces, la prevención de Galo fue tal vez lo de radio puede sonar a algo viejo, algo claro, antiguo, del antiguo universo mediático, ajá, que por ahí no conecta tanto con los nuevos públicos. Entonces, la palabra audio quizá nos da más libertad para movernos, porque yo creo que este primer audio cómic es, no pierde su carácter de piloto, ¿no? O sea, habrá que ver cómo podemos acompañar al segundo audio cómic con otros elementos, cómo enriquecer ese paisaje sonoro, y luego, si esto termina empaquetándose en un podcast, habrá que ver qué otros elementos sumamos al podcast, porque ahí puede entrar ilustración, las posibilidades de emitir boletines electrónicos, generar una comunidad, generar participación, la comunicación con las audiencias. Entonces, claro, es otro reto. El reto no se termina para quienes hacemos comunicación ahora haciendo un buen audiocómic 2. No, es cómo hacemos y cómo creamos a través de las distintas herramientas que tenemos, una comunidad de escucha que pueda integrarse en los distintos formatos que tenemos.
Genial, el tiempo se nos está acabando, estamos con más o menos unos 40 minutos en la entrevista, y quisiera, Alejandro, que vayamos cerrando este diálogo que hemos tenido con esta hermosa experiencia de un recurso en físico, en papel todavía, que sé yo, lo aprecio mucho, así como tú eres fan de la radio y acá hacemos radio. Uh-huh. Por cierto, les motivamos, les sugerimos que vayan a nuestra página web, a flaxoradio.es, y descarguen este podcast que estamos grabando en este momento, y también pueden verlo de nuevo en YouTube, en Facebook, en Twitter. Decía que lamentamos un poco este fallo técnico que tuvimos al inicio, pero les sugerimos que vayan y chequen este audio, que también es otro recurso que nos permite estar más libres de manos, uh-huh, y de vista también. Uno puede estar manejando el auto y escuchando, o pueden los niños también despertar otros recursos, uh-huh, que no solamente sean los ojos, ¿no es cierto? Pero les decíamos entonces que recurran a nuestra página web, chequen este programa que lo vamos a colgar ahí. Pero Alejandro, quisiera que podamos ir como cerrando la entrevista. Nos has hecho ya un balance acerca de la, desde el inicio de la producción de la LE. Por cierto, supongo que la LE se refiere a esa palabra clásica en la sierra de LE.
Sí,
ahí
sí,
está.
Sí, sí, sí. Es la exclamación, la interjección de admiración y sorpresa
que decimos aquí en el Ecuador.
Sí, sí, sí.
Y digo, retomando entonces este nos has hecho un pequeño avance de lo que vamos a tener en la revista número 100, pero ¿cuál es como tu perspectiva? Digo, han hecho una pausa significativa de un tiempo porque han tenido crisis económica también al interior de la editorial, pero ¿cuál sería como tu expectativa con estos nuevos públicos? Mira que Galo Calife, que me contabas que no es una persona tan joven, está como muy pendiente de estas nuevas lecturas, sí, estos nuevos, supuesto, medios. Entonces, ¿cómo, cuál sería tu perspectiva a futuro? No sabemos cuánto, pero a futuro, en lo que quede, digamos, a futuro 10, 20, 5 años, no sé, dinos, sí, tú.
Yo creo que para quienes estamos en el campo de la comunicación, y quizá para quienes estamos en la comunicación pensada para la niñez, el reto es inmenso, porque cambian rápidamente los ecosistemas mediáticos. Es decir, por ahí ahora está TikTok, por ahí está entrando Twitch, habrá que ver, y hay gente que dice, ah, entonces esto, bueno, lo de YouTube, ahí más o menos nomás, cuando hasta hace 2 años YouTube, en el caso de la niñez, era la piedra filosofal y la verdad revelada, entonces había que estar en YouTube. Entonces, en fin, creo que las herramientas van a seguir cambiando. Plataformas vamos a seguir teniendo, van a seguir apareciendo muchísimas. Unas van a sobrevivir, otras van a desaparecer. Está claro, está claro. Ahora, yo creo que a nosotros, yo voy a resumir en dos ideas que me parecen importantes, que tenemos dos retos. El uno es cómo podemos seguir promoviendo la lectura y los contenidos relevantes y elementos que consideramos pueden ser importantes durante la niñez en un entorno donde hay una importante falta de atención en general. Y no son solo las niñas y los niños quienes tienen muy poca atención. También nosotros, o sea, a nosotros nos, bueno, no sé, tu experiencia, tu caso, yo alguna vez lo dije, yo leo mucho menos hoy de lo que leía hasta hace 15 años, y me doy cuenta por qué. Me doy cuenta porque estoy consumiendo otro tipo de productos mediáticos, porque por ahí quiero ver una palabra que no entiendo y voy al diccionario de la Real Academia en mi teléfono y ya me quedo viendo otra cosa porque vi que había una alerta. Desde ahí ya tomé la costumbre de volver al diccionario físico para que no entre el celular nunca. Pero hay un problema con la atención. Hay un problema real y ahí hay un reto. Ahí hay un reto para nosotros cómo sostener, capturar y amplificar esa atención en la niñez. Y el reto de siempre, yo creo que más allá de los nuevos medios, yo creo que va a haber una coexistencia entre lo audiovisual, lo sonoro, lo impreso, cambiará la distribución y todo, pero algo que no va a cambiar es el reto de seguir contando buenas historias, seguir produciendo buenos artículos, haciendo, o sea, buenos escritores, escritoras, gente que ha pensado los temas, maravillosos ilustradores e ilustradoras, que en eso nuestro país es un país que tiene muchísima gente trabajando la parte gráfica, el diseño, la creatividad de una manera muy prolija, ¿no? Y de una calidad excepcional. Entonces yo creo que el reto sigue estando ahí, sigue estando en poder alcanzar un estándar que pueda competir con la oferta global, variada, que van a tener las niñas y los niños. Así que pues ese es el reto que nos queda como editorial, como Zona Acuario. Quizá ahora somos, además de editores, también productores, realizadores audiovisuales. Por supuesto, no lo sabemos hacer todo, pero sabemos y conocemos a quienes lo hacen. Entonces siempre les invitamos a que este ejercicio de inteligencia colectiva funcione.
Así es. Nos había acompañado en este programa de Flaxo Especiales Alejandro Bustos, quien es el director de Zona Acuario, la editorial que produce la revista L y el cómic del Capitán Escudo. Si tú te quedaste hasta el final de este programa, te cuento que estás, y si estás interactuando o vas a interactuar con este programa, vamos a sortear en este programa libros de la biblioteca de la librería de Flaxo. Entonces, si tú llegas a ese punto y también quieres compartir con otros, porque tenemos un cargamento de libros que son los de la librería de Flaxo, son libros de contenido académico, entonces te invitamos para que interactúes con nosotros y estaremos en un cortito haciendo un avance por ahí y mostrando al aire quién se ganó estos libros.
Oye, Javier, y ya que estamos, si quieres sortimos una revista de LE también.
¡Excelente! Me encanta esa posibilidad que tendríamos entonces porque lo que estamos haciendo, Alejandro, te cuento, es que desde la librería estamos sorteando estos libros, pero los estamos enviando a domicilio. Nosotros, digamos, si tú nos das las revistas, los podemos enviar en paquete.
No, cuenten con nosotros. Nosotros tenemos un súper buen acuerdo ahí con Grupo Entregas, así que nos dicen quiénes ganaron las revistas y nosotros les mandamos a su casa. Mira que la pandemia nos motivó a eso también. Sabemos que el Ecuador tiene un gravísimo problema de distribución de libros y revistas. Seguro a ustedes les pasó. Sí. No hay librerías, los autoservicios ayudan muchísimo, pero igual no están en todas partes. Así que Zona Acuario logró un acuerdo a partir del cual a todo el país nuestros libros y revistas llegan con el mismo valor que los comprarías en una librería en Quito o en Guayaquil. Perfecto. Entonces, si te parece bien, pueden ser unas 5 revistas a quienes nos han acompañado, han tenido la amabilidad de aguantarnos esta hora. Así que qué lindo poder interactuar con tanta gente interesada en los temas de comunicación. Y pues con todo gusto, si no conocen la revista, pónganos ahí su nombre, los datos, el mecanismo que ustedes utilicen y conózcanla. Y si ya la conocen, pues bueno, disfruten del último número y recomiéndennos.
Quisiera que la muestres, por favor, nuevamente, y Angie, a ver si lo podemos. Ya la tenemos en cámara. Uh-huh. Es la revista LE número 99, de la cual Alejandro Bustos nos ha obsequiado acá 5 ejemplares para que ustedes participen, interactúen con este programa. Si tú estuviste viendo este programa hasta el final, y vamos a promocionarlo así para que lo vean, porque hay una sorpresa al final, que es esta sorpresa que estamos presentando ahorita, entonces vas a poder participar de los libros de Flaxo y también de estos 5 ejemplares que nos ha dejado Alejandro Bustos. Gracias, Alejandro, por esta deferencia que has tenido con nosotros, Javier, este regalo.
A ti, a Andy, muchas gracias. A Flaxo Radio por la invitación y Qué gusto poder estar aquí, qué gusto poder conversar y un saludo grande a quienes nos han acompañado, a quienes nos han visto o nos han escuchado. Muchas gracias.
Gracias por esa espontaneidad también y generosidad de compartirnos este material muy valioso. Amigo y amigo oyente que nos escuchó y que nos escuchaste en este programa de Flaxo Especial, gracias por habernos acompañado. Gracias a Angie Mora que estuvo en los controles en la sala técnica hoy. Mi nombre es Javier Macas de Enderica, soy el productor general de Flaxo Radio, y Alejandro Bustos que nos acompañó también en esta entrevista súper interesante. Hasta la próxima, no te despegues de la sintonía de Flaxo Radio. Mañana estaremos con Alto Gradimento. Recuerda, música y italiana muy buena para que tú también estés al tanto con esto. Nos despedimos, hasta la próxima. Chao, chao.